días o que su administración sostenga que el conflicto terminó con el alto el fuego anunciado en abril, pese a que persisten tensiones en rutas marítimas clave. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esa interpretación ante el Senado. En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual a nuestro entender significa que el plazo de 60 días se pausa o se detiene durante un alto el fuego, afirmó ante el Comité de Servicios Armados. Sin embargo, legisladores demócratas rechazaron ese argumento y señalaron que la ley no contempla pausas por treguas. También insistieron en que el Congreso no autorizó la operación ni declaró la guerra y que la ofensiva no responde a una emergencia nacional directa contra Estados Unidos. La disputa refleja un Congreso profundamente dividido. Desde el inicio del conflicto, los demócratas impulsaron resoluciones para obligar a la retirada de tropas o exigir autorización legislativa, pero los republicanos las bloquearon en repetidas ocasiones. El día de ayer, el Senado rechazó un sexto intento, aunque la senadora Susan Collins y el senador Rand Paul rompieron parcialmente la disciplina partidaria al apoyar la medida. El investigador Christopher Pleble del Stimson Center atribuyó esa dinámica al alineamiento político. Es partidismo, simple y llanamente, dijo. Los republicanos se niegan a desafiar al presidente así de sencillo. La Casa Blanca evitó precisar su estrategia. Un funcionario citado por Reuters, bajo condición de anonimato, indicó: la administración está en conversaciones activas con el Congreso sobre este tema. Los miembros del Congreso que intenten obtener réditos políticos usurpando la autoridad del comandante en jefe solo debilitarían a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero, algo que ningún funcionario electo debería querer hacer. Un día antes de que venciera este plazo de 60 días que obliga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pedir autorización al Congreso para mantener tropas desplegadas para la guerra contra Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró una vez más que este permiso es ahora innecesario porque Washington declaró esta tregua. Y un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense sobre Irán, aunque fuera limitado, desencadenaría golpes largos y dolorosos contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, fue más explícito según medios iraníes. Hemos visto lo que les pasó a sus bases regionales. Lo mismo le ocurrirá a sus buques de guerra, dijo. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, respaldó esas advertencias en un mensaje escrito dirigido a los iraníes, en el que afirmó que Teherán eliminaría los abusos de los enemigos sobre la vía marítima bajo una nueva gestión del estrecho. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia no tienen lugar allí, salvo en el fondo de sus aguas, señaló. A 2 meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho de Hormuz permanece bloqueado, cortando el paso del 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Esa interrupción ha disparado los precios globales de la energía y elevado las alertas sobre el riesgo de una recesión económica. Un alto al fuego entró en vigor el 8 de abril, pero Irán mantiene el bloqueo como respuesta al cerco naval que Washington impuso sobre sus exportaciones de crudo, la principal fuente de ingresos del país. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el bloqueo del estrecho de Hormuz está estrangulando la economía mundial y que sus consecuencias podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza y conducir al mundo hacia una recesión. La declaración, formulada ante la prensa en Nueva York, llegó 2 meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en pleno estancamiento diplomático. El eje del mensaje de Guterres fue la irreversibilidad a corto plazo del daño ya causado. Aunque las restricciones se levantaran hoy, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos, afirmó. El secretario general describió el impacto del bloqueo como exponencial, no acumulativo. Cuanto más se prolongue el cierre, más difícil será revertir sus efectos. Abran el estrecho, dejen pasar a todos los barcos, dejen que la economía mundial respire de nuevo, instó a las partes. El colapso del tráfico marítimo ha sido casi total. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, los tránsitos diarios cayeron de unos 130 buques en febrero a apenas 6 en marzo, una caída de alrededor del 95%. Por esa vía transitaba antes de la guerra aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos que se comercian en todo el mundo, además de volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes. La parálisis disparó el Brent en algunos días por encima de los 118 dólares el barril. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el bloqueo naval estadounidense a los puertos y buques iraníes está condenado al fracaso y sostuvo que la seguridad de la zona solo se conseguirá a través de la cooperación con los países de la región. El Golfo Pérsico simboliza la resistencia al colonialismo pasado y presente, y cualquier intento de bloquear a Irán está condenado al fracaso, dijo el mandatario en un mensaje con ocasión del Día del Golfo Pérsico que se celebra cada 30 de abril en el país persa. Pezeshkian hizo estas declaraciones luego de que el presidente Donald Trump dijera a sus principales asesores que quiere que continúe el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Según dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones, Trump y su equipo han comenzado a sentar las bases para dicha extensión, incluida una cláusula a más largo plazo del estrecho de Hormuz. Tenemos detalles con Manu Terradillos de Radio France Internacional.
Donald Trump trata de acelerar los tiempos en la guerra con Irán, jugando paradójicamente a largo plazo. El presidente estadounidense advirtió en una reunión con empresarios que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes podría alargarse durante meses con el objetivo de estrangular su economía al no permitirles mantener su exportación de petróleo. En una entrevista con Axios, el mandatario aseguró incluso que su estrategia naval está logrando, y cito, que se estén asfixiando como puercos rellenos. El mando central estadounidense indicó que ya se han acumulado 41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender. Esta estrategia pretende no solo impedir las exportaciones, sino además saturar su sistema de almacenaje de petróleo para que sobrepase su capacidad. Teherán reclama que se levante el bloqueo antes de retomar cualquier negociación de paz, pero Washington se niega mientras Irán mantenga cerrado el paso por el estrecho de Hormuz, clave para el tráfico comercial de crudo. Los precios de petróleo volvieron a aumentar, con el Brent, referente mundial, superando los 126 dólares por barril y el WTI, referencia estadounidense, cotizando por encima de los 110. Unos efectos que Trump siente en Estados Unidos, donde enfrenta una importante presión para terminar una guerra que ha disparado la inflación nacional cuando quedan apenas 6 meses para que se celebren las elecciones de medio mandato.
8 de la mañana, 7 minutos.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que ha comenzado una nueva etapa en el Golfo Pérsico con un brillante futuro regional sin Estados Unidos. 2 meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, dijo Jamenei en un mensaje publicado con ocasiones del Día del Golfo Pérsico en Irán. En un comunicado escrito, ya que no se ha visto desde los primeros bombardeos contra Irán, Jamenei sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región. El canciller alemán Friedrich Merz instó a Irán a sentarse de una vez a la mesa de negociaciones con Estados Unidos y a dejar de tomar como rehén a toda una región y al mundo entero con el bloqueo del estrecho de Hormuz, esencial para el transporte mundial de hidrocarburos. El mandatario alemán dijo que abogó en la cumbre europea informal de la semana pasada en Chipre que aumentar nuevamente la presión de sanciones sobre Teherán, porque si el estrecho de Hormuz permaneciera bloqueado, tendría enormes consecuencias económicas para todos nosotros. El presidente Donald Trump afirmó que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo con Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible, dijo. Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso, insistió el republicano. Sobre Alemania, consideró que está haciendo un trabajo terrible en una aparente referencia al canciller alemán Friedrich Merz. Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos, tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania porque están metidos en ese lío, subrayó. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, ya que excluye a las agencias de inmigración, en lo que supone un avance para poner fin al cierre federal parcial más prolongado de la historia en ese país. La medida, que fue aprobada por el Senado el mes pasado y ahora debe ser firmada por el presidente Donald Trump para entrar en vigor, permitirá reanudar operaciones en áreas esenciales del departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte o el Servicio Secreto Presidencial, después de que la cartera haya estado ya 75 días sin financiamiento. El gobierno griego confirmó que los 175 pasajeros de las embarcaciones de la flotilla Global Sumut, trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar, desembarcarán en territorio heleno. Las autoridades griegas están en conversaciones con las autoridades israelíes sobre el tema de su desembarque seguro en Grecia, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia en un comunicado. España, Colombia y otros 9 países condenaron lo que calificaron de ataques israelíes contra la flotilla Global Sumut en un comunicado, así como la detención ilegal de los activistas humanitarios en aguas internacionales. El comunicado fue difundido por el Ministerio Español de Relaciones Exteriores y apunta que se trata de una declaración conjunta de los titulares de exteriores de España, Colombia, Brasil, Turquía, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladesh, Maldivas, Sudáfrica y Libia. En la nota, los 11 países destacan que la flotilla Global Sumut es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza. La Junta de la Paz, creada por el presidente estadounidense Donald Trump para solventar conflictos globales, empezando por el de Gaza, criticó el activismo performativo de la flotilla Sumut interceptada por Israel cuando se dirigía a la franja y sugirió que si desean ayudar, deben ejercer presión sobre Hamas. En un mensaje en X, donde también actualizó sobre la marcha del plan de Trump para recuperar el devastado enclave palestino, la organización multinacional insistió en que es de muy mal gusto lucrarse a costa de la miseria ajena para hacer crecer los perfiles propios en redes sociales. La flotilla que se dirige a Gaza es el activismo performativo al estilo de un crucero del amor de personas que no saben nada y se preocupan aún menos por la condición de los gazatíes, denunció la agrupación. Reino Unido elevó el nivel nacional de amenaza terrorista a la categoría grave tras el ataque con cuchillo del miércoles en el barrio de Golders Green, al norte de Londres, que hirió a 2 hombres de la comunidad judía de 34 y 76 años. El Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, organismo vinculado al Servicio de Inteligencia Británico, anunció la decisión un día después de ese incidente y tras una serie de ataques ocurridos en barrios con gran presencia de comunidad judía en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tomó la decisión de eliminar los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido, quien acaba de realizar una visita de Estado al país norteamericano junto a la reina Camila. Los reyes me convencieron que hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo. Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos, afirmó Trump en su red social Truth Social. El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó pedir licencia para separarse del cargo tras las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos nexos con el cartel de Sinaloa en su gobierno y reafirmó que no hay nada que temer. En declaraciones recogidas por medios locales tras un evento público en Navolato, en Sinaloa, el gobernador oficialista sostuvo que no tiene temor de nada al considerarse una persona completamente limpia. Sobre los otros funcionarios señalados en la acusación de Estados Unidos, respondió que no daría la cara por nadie y que cada quien respondía por sí mismo. El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de 7 años de suspensiones entre ambos países. El avión proveniente de Miami fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre Caracas y Washington. El Congreso español tramitará la propuesta legislativa del gobierno de reformar la Constitución para blindar y garantizar el aborto como derecho en la salud pública, tras rechazar sendas enmiendas en contra de los conservadores del Partido Popular y el de extrema derecha de Vox. La oposición pedía la devolución del proyecto al Ejecutivo, formado por una coalición de izquierda, pero la Cámara lo rechazó por una mayoría de 177 de los 350 diputados. Los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor desde la pasada medianoche, lo que recrudece la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de que el vecino país no hace lo suficiente para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común. La medida se aplica a las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia, con algunas excepciones como importaciones petroleras y de generación energética y afines, entre otras, según detalla una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 16 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de diversos cortes de tránsito que afectan en estos instantes al centro de Santiago, porque se va a producir el acto convocado por la CUT por el Día de los Trabajadores, y por lo tanto hay diversos cortes en Santiago porque va a haber un acto de la CUT frente al GAM, al Centro Cultural Gabriela Mistral. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando también de toda la planificación que tiene la Central Unitaria de Trabajadores para este día. También les contaremos que en los próximos minutos el presidente José Antonio Kast, el ministro del Trabajo Tomás Rau y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio Susana Jiménez participarán en la conmemoración del este 1 de mayo. Le hablaremos de los problemas que hay al interior del gobierno. Ayer se explicitaron con una disputa ya pública entre el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el ministro de Vivienda Iván Poduje. Ayer se enfrentaron públicamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Celebra el Día de la Madre en Arco Restaurante y Bar de Hotel Torremayor Lion. Este 10 de mayo disfruta un menú con aperitivo, entrada, fondo y postre, más vino o bebida, café y petit four por 35,000 pesos. Menú niños por 15,000 pesos. Reservas al más 56-222-993,000 y reserva en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo 2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio siempre está cerca.
Más 5699-207888.
Buenos días, señores de Radio Bio Bio. A la altura del kilómetro 16 de la ruta 5 Sur, más o menos la salida del paso sobre bajo nivel de Lo Blanco, hay un accidente y ahí está habilitada solamente una pista, ¿ya? Hay un vehículo que tuvo una colisión de alto impacto. Está Carabineros, está demarcado, hay vehículos de emergencia, pero hay un poco de neblina, así que ojalá que los auditores puedan escuchar si es que andan en esa ruta y tengan cuidado, porque hay un poco de neblina entrando a San Bernardo, en la salida de San Bernardo. Eso, buenos días.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos.
Santiago, en estos instantes está cubierto hasta con neblina, la temperatura llega a los 9,8 grados, la humedad es del 94%. Para esta jornada, Santiago espera durante la mañana con un día que va a estar nublado con neblina, como está en estos instantes. En la tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 21 grados. Mañana va a estar totalmente despejado con una máxima de 28 y el domingo va a estar con nubosidad parcial variando nublado con una máxima de 24 grados en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, escasa nubosidad, temperatura 10 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado en la mañana con nubosidad parcial en la tarde y con una temperatura máxima de 17 grados. Mañana va a estar totalmente despejado Valparaíso y Viña del Mar con máxima de 21 y el domingo va a estar despejado variando nubosidad parcial con una máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está despejado, hay algo de niebla en Concepción. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 92%. Para Concepción se espera un día que va a estar en la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. En estos instantes hay neblina. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 16 grados. Mañana va a estar despejado con máxima de 16 grados y el domingo en Concepción va a estar cubierto con chubascos aislados durante todo el día con una máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La CUT convocó a marchar hoy en las principales ciudades del país, llamando a defender los derechos conquistados. Hasta las 10 de la mañana se extenderá el llamado peaje a Luca para automóviles en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte y en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 por el fin de semana largo. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo caso omiso a los recortes sugeridos por Hacienda y afirmó que su único jefe es el presidente de la República. El presidente José Antonio Kast debió nuevamente intervenir en las polémicas que han tensionado a la moneda y particularmente a su segundo piso. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda reconocieron que el actual escenario de disminuciones presupuestarias por decreto impactarán en la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. La deuda pública subió a 42,6% del PIB y la caja fiscal bajó a $600 millones durante el primer trimestre, según la Dirección de Presupuesto. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció querella tras conocerse su vínculo con un abogado, su expareja, que defendió a un imputado por ley de drogas. La Cancillería no encontró evidencias de que diplomáticos hayan apoyado a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En prisión preventiva quedaron los cuatro imputados por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. El Ministerio de Energía decidió no caducar la concesión de la empresa italiana Enel, que posee en la región metropolitana, tras los extensos cortes registrados en agosto del año 2024. En el exterior, Irán se quedó sin depósitos para su petróleo. El bloqueo de Washington obligó a Teherán a usar viejos petroleros para almacenar el crudo y no tener que detener la producción. La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Hormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar. Irán amenazó con golpes dolorosos si Estados Unidos retoma los ataques. En el deporte, en la previa del duelo ante Coquimbo Unido por el torneo nacional, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, valoró el arribo de Jaime Pizarro al directorio de Blanco y Negro.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile.
con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
8:29 a.m.
Diversos cortes de tránsito afectan al centro de Santiago por el acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en el Día de los Trabajadores. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en el centro de la capital, Cristian Borkowski.
Así es, estamos justamente acá en la Alameda Libertador Bernardo Higgins, entre las calles Portugal y también el sector de la Plaza Italia, Vicuña Mackenna. ¿Por qué les doy esas referencias? Porque ese es el corte que hasta el momento se está desarrollando en una de las principales arterias de nuestro país, la Alameda, acá en Santiago. Estamos justamente frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, donde ya se ha instalado el escenario principal donde se va a desarrollar, recordemos, el acto conmemorativo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y se va a concentrar precisamente acá en la Alameda, en un acto que está convocado por la Central Unitaria de Trabajadores y Organizaciones Sociales. Justamente esta situación se espera que desvíos más importantes, estos ya los vamos a explicar, van a comenzar a las 10 de la mañana, para justamente a esa hora ya, cuando empiece la convocatoria, porque a esa hora está, digamos, la CUT ha convocado, ha llamado a que los participantes empiecen a llegar para iniciar esta actividad. En todo caso, vamos a ir en específico primero con lo que está pasando. Nosotros estamos acá en terreno. Aprovecho de señalar que ha bajado considerablemente la temperatura, hace mucho frío en las calles de Santiago y además ha caído una garúa que mantiene levemente humedecida la calzada. No del todo, pero claramente la temperatura también habla por sí solo, ha bajado mucho. A ver, los vehículos particulares y también del transporte público que viene, por ejemplo, de Poniente a Oriente por la Alameda, no pueden seguir hacia arriba, solamente pueden llegar hasta la avenida Portugal y doblar hacia el sur. Es la única alternativa que tienen. Los vehículos, por su parte, que vienen de Oriente a Poniente, solamente pueden llegar hasta el sector de la Plaza Italia, o Plaza Baquedano, también como es conocida, y ahí solamente doblar hacia el norte, es decir, hacia Andrés Bello, hacia el río Mapocho, que es justamente donde está en este momento el corte. Pero van a haber cortes más importantes en el transcurso de la mañana. Ya lo señalamos ahora. Vamos a hablar precisamente de los cortes que tienen que ver, por ejemplo, con los vehículos particulares. Si usted, que nos está escuchando, está ahora en su vehículo, pretende pasar por el centro, las indicaciones que le acabo de dar son importantes, pero si pretende pasar más tarde, va a tener que tomar ciertos desvíos. Ponga atención porque son muy importantes. Por ejemplo, si usted viene de Oriente a Poniente, va a tener que doblar por Salvador, porque ahí va a ser el primer desvío. Si viene por la Costanera Norte, por ejemplo, va a tener que salir por Salvador, después va a doblar por Bilbao, para seguir por la calle Curicó, Tarapacá, y finalmente doblar en la calle Ejército para seguir por Blanco Encalada. Es decir, bien alejado de lo que corresponde al tránsito local que debiera pasar por Alameda Libertador Bernardo Higgins. Así usted sigue hacia el poniente. Y si, por ejemplo, viene hacia el oriente, va a tener que hacer un circuito similar al que estábamos señalando, el sector, por ejemplo, de Blanco Encalada, para posteriormente doblar por Avenida Mata y seguir hacia el oriente. Esos son los cortes relacionados con los vehículos particulares, pero también van a haber cortes asociados al tránsito que corresponde a los vehículos de la locomoción colectiva. En este caso, todos los vehículos que vengan del oriente, de estas características, por cierto, van a pasar por Eleodoro Yáñez, Bellavista, Artesanos, es decir, a un costado de la conocida Vega Central, para posteriormente seguir por Balmaceda y recién doblar por Matucana para llegar a Avenida Portales y ahí seguir hacia el poniente, es decir, un corte bastante importante. Y justamente esos son los cortes que se van a ir activando durante el transcurso del día. Hacíamos ese versus, que es importante, porque esos cortes que les estoy señalando ahora van a partir más tarde, durante la mañana, porque recordemos que una de ellas es esta, la de la Central Unitaria de Trabajadores, que está acá frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, pero también está la otra marcha, que es una convocatoria alternativa, que esa va a ser en el sector de la calle Brasil con la Alameda. y se espera que también haya una convocatoria importante. Por eso que los cortes se van a comenzar a desarrollar en el transcurso de la mañana. A esta hora, insistimos, todos los vehículos que vienen de poniente a oriente por la Alameda tienen que doblar por Portugal, y todos los vehículos que vienen de oriente a poniente tienen que doblar en el sector de la Plaza Italia hacia el norte. Esas son las situaciones relacionadas con los cortes de tránsito en este minuto. Por cierto, vamos a seguir actualizando lo que está pasando en las calles de Santiago por este 1 de mayo, Día del Trabajador, acá en la capital. Bio Bio, la radio.
Tenemos en contacto permanentemente con Cristian Borkowski, con su unidad móvil, para conocer exactamente lo que ocurre y lo que va a ocurrir en el centro de Santiago. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a marchar hoy a lo largo de todo el país. El llamado es a defender los derechos conquistados con la demanda del salario mínimo encabezando la movilización. En Santiago, como les contábamos, el punto de encuentro será en el sector de Metro Moneda, frente al edificio de la CUT, a las 10 de esta mañana. Y desde allí se iniciará una marcha por la calzada sur de la Alameda hasta la calle Santa Rosa, punto clave donde estará emplazado el escenario central. No solo en la capital habrá movilizaciones. Desde Iquique hasta Puerto Natales, diversas ciudades del país se suman a la jornada con marchas y actos convocados en distintos puntos del país. La demanda más relevante de los trabajadores apunta al salario mínimo, tras las frustradas negociaciones con el gobierno, que no acogió la propuesta de elevar el salario a 637.000 pesos. El vicepresidente de la multisindical, Leonel Sepúlveda, enfatizó que si bien esta es una movilización convocada por los trabajadores, compete a una variedad de grupos sociales que también estarán manifestando sus demandas hoy, 1 de mayo.
Se va a juntar todo el mundo social en torno a la marcha del 1 de mayo. También van a haber demandas de los pobladores, de los estudiantes que también van a marchar con nosotros y de distintos grupos sociales.
Desde la UDI, el diputado Daniel Lila Yu emplazó a la oposición a condenar eventuales disturbios durante la jornada de movilizaciones.
Están en todo su derecho a marchar. Espero que también respondan de la destrucción del inmobiliario público o privado, que siempre pasa en estas marchas. La oposición claramente está volviendo a hacer lo que trató de hacer anteriormente y no dejó gobernar a Piñera.
La movilización de este 1 de mayo se proyecta como una jornada de alta convocatoria a nivel nacional, marcada por demandas laborales pendientes y un escenario político tensionado donde los trabajadores buscan instalar sus exigencias en el debate público. Hay que señalar que el escenario que se está montando en estos instantes es en Portugal con la Alameda, en ese lugar, ahí donde está el Centro Cultural Gabriela Mistral, exactamente Portugal con la Alameda. Van a marchar entonces desde el frontis de la sede de la CUT hasta ese lugar donde se va a desarrollar el acto central de la CUT esta mañana. En los próximos minutos, el presidente José Antonio Kast, el ministro del Trabajo Tomás Rau y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, participarán en esta conmemoración del 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárez. Buenos días, Francisca.
Hola, Tomás, muy buenos días. Efectivamente, está próximo a llegar hasta acá, al Hospital del Trabajador de la H, el presidente de la República, José Antonio Kast, para encabezar la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Es una tradición republicana, sabemos que cada 1 de mayo se reúne el mandatario con trabajadores y autoridades acá, en una instancia que en este caso va a marcar la primera participación en esta fecha desde que asumió la presidencia José Antonio Kast. En este lugar ya se encuentran distintas autoridades, también representantes del mundo laboral, entre ellos el secretario general de la CUT, Eric Campos, quien después va a participar de la marcha convocada por la CUT, pero además hemos visto a parlamentarios, está la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, también vimos al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, en esta actividad, dando una señal de también la diversidad de actores que están convocados en esta conmemoración. En los próximos minutos, tú lo decías, está previsto visto que el jefe de Estado participe de esta ceremonia junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y también está la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Susana Jiménez, en esta actividad que ya se comienza a realizar, como es habitual, en el Hospital del Trabajador. Tras esta ceremonia, se espera un punto de prensa encabezado por el ministro del Trabajo, donde se podrían abordar los principales anuncios o definiciones del Ejecutivo en esa materia. Quedamos entonces con líneas abiertas hasta que llegue el presidente de la República, José Antonio Kast, a esta tradicional conmemoración del 1 de mayo. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026, junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl, Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:44 a.m.
La atención por los recortes de Hacienda escaló y puso en conflicto al jefe de la billetera fiscal Jorge Quirós y al ministro de Vivienda Iván Poduje. Este último golpeó la mesa y se opuso de manera pública a los recortes sugeridos por Hacienda, señalando que su único jefe es el presidente de la República y Quirós es solo un ministro más. Se está desarrollando una verdadera guerra civil al interior del gobierno. La verdad es que el primer responsable es el presidente José Antonio Kast por no ordenar su gobierno. En esto consiste la conducción de un gobierno, ordenar a sus colaboradores. Y en un gobierno presidencialista, mucho más aún. Y cuando hay un segundo piso que no tiene una existencia constitucional, es el presidente el que debe establecer los límites, sus facultades, la forma en que se relaciona con los otros organismos de gobierno, y eso no se ha hecho. La verdad es que ha sido una situación muy compleja en los últimos días, que ha explotado ya públicamente porque la presión que había al interior del Palacio de la Moneda no resistió y por lo tanto esto explotó. La última explosión es este enfrentamiento entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y el ministro de Vivienda Iván Poduje. Todo esto en medio del recorte del presupuesto de 3% que ordenó Jorge Quirós. El rechazo que esto ha provocado en el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, una especie de rebeldía, de rebelión de Iván Poduje, y la falta de conducción de José Antonio Kast en su propio gobierno. Todo esto es lo que está permeando la situación política en la derecha, porque además han enfrentado al segundo piso ni más ni menos que el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, el diputado Chalper de Renovación Nacional. En fin, esto ya es prácticamente una guerra civil. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
La disputa por los recortes estalló dentro del gabinete tras la tensión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el titular de Hacienda, Jorge Quirós. El conflicto se originó por los ajustes propuestos a programas como pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales que Poduje rechazó públicamente al considerarlos clave para su cartera. En Radio Infinita, el ministro endureció su postura al afirmar que su único jefe es el presidente de la República y que Quirós es solo un ministro más. Posteriormente profundizó sus diferencias con un video en redes sociales donde defendió la continuidad de uno de los programas en línea con la instrucción presidencial de fortalecer la inversión en terreno. Desde Hacienda, Jorge Quirós se respondió de manera breve, señalando que comprende el sentir de Poduje y que su foco está en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con el máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos.
El episodio generó repercusiones políticas, especialmente en Chile Vamos, donde se cuestionó el estilo del ministro de Vivienda y su manejo comunicacional. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, llamó a resolver las diferencias en privado.
La política siempre se juega en equipo. Los llaneros solitarios siempre terminan mal. Por eso yo hago un llamado. Las diferencias son legítimas en un equipo, pero las debemos manejar donde corresponde.
En tanto, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski advirtió sobre la necesidad de una conducción política clara para evitar mensajes contradictorios dentro del gobierno.
Es importante fortalecer la coordinación dentro del gabinete de manera que estas discusiones se den internamente y hacia afuera se transmita claridad y coherencia para que una política que es necesaria no termine dañada por descoordinaciones evitables.
Desde Aysén, el presidente José Antonio Kast intervino en el debate para desdramatizar la controversia, señalando que se trata de un equipo con diferentes miradas y defendiendo que Hacienda busca mejorar la gestión de recursos sin recortar programas sociales.
Pasadas las 14 horas, el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, bajó hasta el despacho del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de la Moneda. Su presencia en las oficinas del jefe de gabinete levantó rápidamente comentarios entre el equipo del ministro, ya que el ingeniero comercial llegó serio y Alvarado tampoco estaba de muy buen ánimo frente a esta situación. La semana pasada, la semana para la moneda no ha sido buena. El oficio del Ministerio de Hacienda, que plantea descontinuar programas sociales, desató duros cuestionamientos del propio oficialismo. Sin ir más lejos, provocó la primera fisura pública entre el Partido Republicano y el Palacio de la Moneda, ya que el timonel de la colectividad, Arturo Esquella, responsabilizó al segundo piso y pidió una mayor coordinación de ese equipo. El segundo piso es la asesoría estratégica del presidente. El diagnóstico del partido que fundó José Antonio Kast es que el diseño de Irarrázaval no funciona bien y que en él no debería recaer la coordinación de los distintos ministerios, sino que debería empoderarse al ministro Claudio Alvarado, ministro del Interior. Todo esto debido a que el también amigo de José Antonio Kast, cuando elaboró su modelo de segundo piso, puso su repartición, según transmiten al menos tres fuentes distintas que participaron del proceso, dice el diario La Tercera, como la encargada de coordinar las distintas carteras. Hoy día el Ministerio del Interior, una vez separado de lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene que hacer este jefe de gabinete, es decir, de primos inter pares, como quieras llamarlo, dijo Esquella en una entrevista en CNN Chile. Claudio Alvarado podría jugar un rol y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía de los trabajos que tienen únicamente que ver con lo legislativo, que es donde lo hemos visto muy presente. La situación es muy compleja al interior del gobierno. Mientras esto no se ordene y mientras José Antonio Kast no resuelva cómo se va a organizar su gobierno, esto va a seguir así. Dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa. Eso es lo que está haciendo el ministro Quirós. Con este mensaje, el presidente José Antonio Kast intentó cerrar esta controversia que han generado los oficios de la Dirección de Presupuestos que sugieren realizar recortes del 15% del presupuesto 2027 en distintos programas gubernamentales. La discusión no ha dejado de escalar al interior del oficialismo, sobre todo porque dentro de los posibles recortes se contemplan dos programas emblemáticos del gobierno de Sebastián Piñera: los liceos Bicentenario y la pensión garantizada universal. El último de ellos es algo especialmente delicado en el sector, reconocen algunos dirigentes, debido a que Kast utilizó como eslogan de campaña la frase "Te amo, PGU". Esto en medio de las dudas que se instalaron sobre que recortaría programas y beneficios sociales. La izquierda va a hacer todo para mantenerse en el poder: mentir, difamar, usar todo el aparato del Estado para quedarse en el gobierno. Hace algunas semanas lo intentaron hacer con la PGU. Salieron a decir que nosotros la eliminaríamos. ¿Cómo le respondimos? Con un mensaje simple y claro: "Te amo, PGU", dijo el entonces candidato en un video de campaña. El diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional, planteó que la promesa de campaña fue clara y no se iba a recortar el gasto social. Por eso, si hoy existen eliminaciones de partidas o disminuciones de recursos, es fundamental que el gobierno explique con total transparencia cuáles son las razones. Puede ser que haya programas ineficientes o recursos mal utilizados, y eso hay que corregirlo, pero lo que no puede pasar es que afectemos a la gente de menos recursos, dijo Durán. El gobierno también tiene que ordenarse comunicacionalmente y definir de una vez por todas qué programas o proyectos se van a recortar. No se puede seguir con mensajes contradictorios en un tema tan sensible como el gasto social, dijo el parlamentario. La secretaria general de Renovación Nacional, en conversación con CNN, Catherine Martorell, también rayó la cancha a La Moneda. Dijo: "Nosotros vamos a defender siempre las políticas sociales. Somos leales, pero no obsecuentes. Nosotros vamos a revisar en el Congreso todas las medidas que se ingresen, vamos a defender lo que quiere Chile", dijo. El diputado independiente Roberto Arroyo remarcó que apoyamos la búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos, pero cualquier ajuste en los programas sociales debe hacerse de cara a la ciudadanía. Por eso solicitamos al gobierno que transparente de inmediato el detalle y los criterios de estos posibles recortes. Es necesario dar certeza que los beneficios que llegan directamente a las familias no se verán afectados. Como oficialismo, nuestra labor es colaborar con la responsabilidad fiscal, pero también garantizar que el Estado siga cumpliendo con sus compromisos más urgentes. La claridad total por parte de Hacienda es clave para avanzar con confianza", dijo el parlamentario. Mientras otros, hay otros que piden calma. Francisco Rego, el diputado, enfatizó que estamos ante un proceso técnico de revisión presupuestaria. Si bien la autoridad ha descartado de plano la mayoría de estas medidas, estos documentos se enmarcan en un ajuste fiscal que responde estrictamente a criterios de ejecución y demanda de cada programa. La situación es es compleja en estos instantes. Mientras tanto, desde la región de Aysén, el presidente de la República, José Antonio Kast, salió en defensa de sus asesores y de su gabinete. Recordemos, se lo decíamos, en los últimos días su segundo piso ha sido objeto de críticas, tanto en la oposición como del propio oficialismo. Durante esta semana, Arturo Esquella llamó a mejorar la coordinación entre ministerios y anticiparse a posibles controversias con el fin de evitar nuevos errores comunicacionales como lo ocurrido en el oficio de Hacienda o con el oficio de Hacienda. En paralelo, aumentó la presión sobre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien distintos sectores lo han instado a empoderarse en la conducción política del gabinete. Según parlamentarios del sector, existiría un excesivo control político del segundo piso sobre las carteras, mientras que Alvarado ha mantenido un foco más bien legislativo. El exministro y militante de la UDI, Pablo Longueira, señaló en entrevista con el diario El País que el diseño del gobierno está mal desde su origen, porque no puedes poner en el segundo piso personas con responsabilidades ejecutivas frente a los ministros. Consultado por eventuales ajustes en la moneda ante las presiones de los partidos, el presidente Kast optó por defender la diversidad de miradas dentro de su equipo.
¿Podrán haber discusiones? Sí. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo. Bienvenido el debate en la medida que sea con altura de miras.
En la misma línea, respecto al sumario de la Contraloría por la frase "estado en quiebra", evitó confirmar cambios en sus equipos y blindó a su poderoso asesor, Cristian Valenzuela, quien estuvo detrás de la idea. Al respecto, el mandatario afirmó que la responsabilidad por los errores recaerá en su persona.
Uno va corrigiendo las situaciones que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. Sí, yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor y el responsable último soy yo.
Asimismo, durante su última actividad en la región de Aysén, en Radio Genial, aseguró que no realizará cambios en sus ministros. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admiten que los errores de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Lo anterior pese a que los presidentes de ambas comisiones del Congreso garantizan que no se tocarán beneficios sociales. Gonzalo Holguín con todos los detalles.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno para impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada ley miscelánea. Este jueves los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro del ramo Jorge Quirós buscando dar un espaldarazo a su gestión y afinar la coordinación legislativa para el trámite de la mega reforma. El senador UDI Javier Macaya fue enfático en señalar que como presidentes son garantía de que no habrán votos para decisiones que terminen impactando beneficios sociales.
Como presidentes de las comisiones, nosotros somos la garantía de que tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación.
El diputado comunista Boris Barrera asegura que el gobierno tiene la obligación de aclarar el impacto tanto de los recortes como de la menor recaudación fiscal a corto plazo de este proyecto.
Los recortes van a incidir en la tramitación. El gobierno también tiene que, obviamente, hablar sobre el impacto negativo que va a tener en la recaudación. Y si a eso le sumamos los recortes, vamos a estar en un escenario crítico.
El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el Plan de Reconstrucción Nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD, Carlos Bianchi, dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener.
Más en clave política, el diputado de Sector Barría instaló la duda sobre la pertinencia de que la DC se reúna el próximo lunes con el gobierno en La Moneda, asegurando que no está disponible para blanquear la imagen del Ejecutivo.
El próximo lunes hemos sido convocados por La Moneda. Tengo dudas. La comunidad exige mayor claridad. Hay una serie de desaciertos porque solamente para limpiar una imagen no estoy disponible.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación, en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
A raíz de las contradicciones entre ministros, la oposición cuestionó los errores comunicacionales del gobierno y advirtió que estas señales generan incertidumbre en la ciudadanía. Y en este contexto, emplazaron al presidente José Antonio Kast a ordenar a su gabinete, recalcando que es su responsabilidad garantizar coherencia interna y mayor claridad en las propuestas del Ejecutivo. Nos informa Gabriela Piña.
Las polémicas al interior del gabinete del presidente José Antonio Kast desataron duras críticas desde la oposición, donde comenzaron a capitalizar los errores comunicacionales del gobierno. Desde el bloque, distintos dirigentes apuntaron contra la conducción del mandatario, señalando que es su responsabilidad ordenar a su equipo ministerial y asegurar coherencia en sus propuestas. Así lo planteó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien además cuestionó el tono y el estilo de algunos personeros de La Moneda. En esa línea, advirtió que el debate en torno a políticas públicas requiere una mayor responsabilidad y no puede abordarse con lógicas propias de un programa de televisión.
Traer gente que fue parte de programas de bastante conflicto y tensión, y por lo tanto, si esa es la opción que él hace, me imagino que le parecerán las declaraciones que hacen sus ministros. Insisto, nosotros no somos los llamados a decir al gobierno cómo tiene que actuar, pero sí esperamos un debate franco.
El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, sostuvo que el problema es de fondo, cuestionando la falta de transparencia y las inconsistencias entre lo prometido en campaña y las medidas actuales. Además, sostuvo que más allá de los estilos o polémicas, el foco debe estar en el contenido de las políticas que, a su juicio, son regresivas y benefician a un sector reducido.
Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno es claridad, es certeza, y también al presidente Kast, que diga de dónde van a recortar los 1.000 millones de dólares para financiar la reforma tributaria que beneficia.